se veían mucho más claro, ¿no? Y después con el tiempo ir tocando algunas piezas del equipo y ir acomodando las circunstancias como para seguir ganando, ¿no? Y creo que se logró. La verdad que el Madrid en ese sentido ha hecho un trabajo extraordinario. Como dices muy bien, Santaba, también Paulo Lasso en eso tiene un toque fundamental en el equipo, porque es la persona que hace que todas esas piezas que el Madrid puede fichar o pueda tener a su disponibilidad, él hace que tengan su protagonismo correspondiente y que todos rindan al mejor nivel posible. Así que la verdad que en ese sentido Paulo Lasso necesita tener un párrafo aparte en el manejo de lo que es el Real Madrid. Esa es la realidad.
Desde luego que sí. Oye, Chapu, cuéntame, ¿qué sentiste cuando sonó la bocina y cuando ya veías que ese equipo era campeón de Europa en Madrid?
Bueno, a ver, esto lo hablábamos con Sam. No sé si te acordás, Sam, o con alguno, con Paulo Lasso también. La verdad que al principio fue una sensación de mucha alegría y a la vez de alivio, ¿no? Porque sí es verdad que a veces ganar o llegar al objetivo es un alivio, ¿no? Y yo ese año, la verdad que yo me esforcé mucho físicamente para tratar de estar a la altura del torneo, ¿no? Y como había empezado una temporada, sinceramente no me gustaba del todo cómo estaba la temporada, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo se fueron acomodando los planetas y las cosas y fuimos jugando de mejor manera y yo fui encontrando el rol en el equipo, ¿no? Y bueno, la verdad que la sensación fue de alegría, de emoción, de satisfacción de haber hecho algo bien hecho, y obviamente un poco también de alivio de decir, bueno, Me fichan para esto, arman el equipo para esto, los entrenadores están para esto y por suerte se consigue, ¿no? Que no es algo menor, porque normalmente los equipos se preparan para salir campeón y no todos pueden hacerlo, ¿no? Esa es la realidad.
¿A quién viste más contento en la celebración? ¿O más aliviado o más feliz? No sé, ¿a quién viste exageradamente feliz? No digo luego en el post, que ahora te lo preguntaré. Digo sobre la pista, ¿quién viste más contento?
No, sobre la pista todos, obviamente, pero me río porque Facundo era el más feliz de todos y él no tuvo ni protagonismo, ¿no? Y él estaba feliz como si hubiéramos salido campeones del mundo con él siendo MVP. Eso hay que valorar también, eso creo que es algo para valorar. Si vos ves las imágenes, Facu era el que me abrazaba, Facu era el que me alentaba, era el que se emocionaba conmigo, sin desvalorar a nadie más, obviamente, todos estábamos felices y contentos, ¿no? Pero lo de Facu es muy respetable. El tipo lo habían sacado del plantel para darle lugar a otros jugadores y obviamente que estar en esa situación es muy valorable, porque no sé si yo podía estar en esa sensación, ¿me entendés? Porque el jugador tiene su orgullo, ¿no? Y quiere estar en esos momentos, ¿no? Y bueno, él no lo estuvo, pero igualmente fue uno más y uno del festejo, como si fuera él mismo que hubiera ganado el torneo, ¿no? Que después se dio el gusto de hacerlo y siendo protagonista, ¿no? Eso es lo bueno de él también, ¿no?
Sí, ha ido encrechendo, Chapu. No juega mal el chico, ¿eh?
No, la verdad que no. La verdad que, a ver, Facundo siempre tiene esa manera de entrar a los lugares, ¿no? Y acá en la Liga Nacional Argentina también generaba esas dudas de que sí podía, no podía, que y bueno, las terminó disipando y en el Madrid también, en Europa también, y seguramente lo va a hacer en la NBA. Lo siento por el Madrid, pero me parece que en algún momento lo va a hacer en la NBA.
Zan, ¿cómo estaba de contento Paulo Lasso? ¿Cómo, no sé si tú le viste especialmente feliz esa noche?
Bueno, como decía Chapo, yo creo que todos nosotros estábamos muy felices, muy contentos, porque ha pasado dos o tres temporadas cuando llegaba, pero no se ganaba. Y este año finalmente se ha ganado título, se ha ganado en casa. Yo creo que, vamos, para todos, pero claramente especialmente para Pablo, porque él es... tiene más mérito y más responsable de todo el equipo técnico. Fue un día especial. No lo sé, Pablo es un tío alegre y es muy difícil decir que si este día estaba especialmente emocionado, pero seguramente dentro de sí mismo estaba contentísimo porque después de dos, tres veces que ha llegado hasta Final Four y no tenía suerte para ganarlo, al final ha ganado y al final ha sido inicio de una línea de muchos años de buenos resultados.
Charlie.
Sí, por cerrar, con Zantaba, que preguntarle, él que ha sido entrenador, que ha sido jugador, que sigue siendo entrenador, ¿se sobredimensiona demasiado a veces el éxito del resultadismo, Zan? O sea, si no se gana el título de Europa, parece muchas veces que las temporadas tampoco valen, sobre todo caso de clubes como Real Madrid, como Barcelona, como CSKA, como Fenerbahce.
Bueno, cuando te dedicas a ser jugador profesional, entrenador profesional o quien sea dentro del mundo profesional de deporte, debes aceptar esto. Yo no creo que es justo porque mismo trabajo entrenadores y jugadores ponen para una derrota y para una victoria. Esto es así, misma preparación, misma concentración, todo es mismo. Alguna vez se gana, alguna vez se pierde y depende de muchas cosas. Pero, por otro lado, debes aceptar que ganar es esto que buscan todos y esto que al final que se aprecie más.
Y un par de preguntas personales para el Chapu. Siempre lo has dicho, ¿tu éxito dentro del Real Madrid es que te dejaron ser tú?
Sí, 100%. Yo llegué al equipo y la verdad que pude jugar y pude hacer las cosas que venía haciendo en otros equipos con mucha libertad, ¿no? Y realmente los jugadores, el plantel, Pablo Lasso, todo me dio la oportunidad de hacer mis cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver. Creo que es muy importante uno sentirse útil, sentirse que puede hacer lo que él realmente sabe hacer, y creo que eso fue lo que me ayudó a triunfar en el Madrid, ¿no? Porque además, no olvidemos que jugué alrededor de jugadores muy consagrados, muy ganadores, y bueno, ellos supieron abrir la puerta del vestuario, su amistad, su conocimiento, y la verdad que eso se agradece mucho, ¿no? Y bueno, la verdad que agradece mucho a la gente del Madrid por el lugar que me ha dado y por la importancia que me ha dado en el equipo, ¿no?
Y se le va a recordar por los títulos, Chapu, pero yo te quiero preguntar si más allá de los títulos es tu Real Madrid más completo de los tres que jugaste, este de la temporada 2015, por la calidad de jugadores que había, por los que llegasteis, por los que sumaron y por la química que se consiguió tanto dentro como también fuera del campo, Andrés.
Mira, evaluar eso es difícil porque se ganó. Entonces, cuando se ganó, es muy difícil, como decía San, vivimos de esto y se evalúa de otra manera la temporada. Pero tengo que reconocer que la temporada posterior, la del 2016, también fue muy buena. Y la última temporada que llegamos a la Final Four también fue muy buena. Después se pierde una final con Valencia porque, bueno, llegamos un poco desgastado y un poco desmoralizado por lo que había pasado en la Final Four, ¿no? Pero tres años que jugué en el Madrid, realmente lo disfruté. Y los grupos humanos, obviamente que el del 2015 fue muchísimo más ganador, muchísimo más títulos, pero los otros años también fueron muy buenos para mí y para el Madrid también. Así que hay que valorar todo lo que hice en el Madrid porque sinceramente yo la pasé muy bien, esa es la realidad.
Se la trasladó Pablo Azán, si de los grupos que ha tenido de entrenador es el más completo que ha visto, por calidad, por condiciones, por talento, por química, por trabajo.
Bueno, como entrenador seguro, como jugador no lo sé. Como jugador yo creo que se puede comparar con Hugo Plástica de Split, solo con diferencia con Hugo Plástica de Split, que nosotros éramos todos casi de misma ciudad, con muy poca gente desde fuera. Y es más fácil compaginar gente que ha crecido juntos. Aquí estamos hablando de grupos de gente, de cada uno ha llegado de otro lado del mundo y al final, durante un periodo muy corto, se ha puesto todo a trabajar juntos y conseguir cosas juntas.
Y me quedan a mí un par de preguntas muy rápidas. La primera, Chapu, todo este tiempo hemos hablado mucho del equipo que consiguió ganar la Euroliga, pero te voy a poner ahora en un aprieto, en una zona difícil, porque, claro, evidentemente el aplazamiento de los juegos provoca que tu ex compañero también de selección, Luis Scola, tenga que estar otro año. ¿Tú, por ejemplo, le recomendarías a Scola que llegara al Real Madrid
A ver, si se da la oportunidad y podría jugar en el Madrid, por supuesto, porque el Madrid es una institución que a mí me gusta, la pasé muy bien, me trataron muy bien. Digamos que yo le recomendaría elegir lo mejor para él, ¿no? Él después decidirá. Yo creo que él va, lo que sí les puedo asegurar es que va a seguir jugando al básquet para tratar de llegar a la Olimpiada. ¿Cómo? No lo sé. Luis Escola tiene una personalidad muy particular, ¿no? Es un tipo que el esfuerzo que él hace por jugar al básquet es extraordinario. No creo que haya ningún jugador en el mundo que ponga tanto esfuerzo al cuidado de su cuerpo, al cuidado de su alimentación para poder jugar al básquet, ¿no? Entonces, bueno, si él tiene la oportunidad, ¿por qué no? No hay ningún tipo de problema. Ojalá él pudiera, ¿no? Eso está claro.
Charlie, el último tiro libre.
Sí, para el Chapu. ¿Cómo recuerda su llegada al vestuario del Real Madrid? Porque él tuvo roces deportivos con jugadores como Felipe, como Rudy Fernández. ¿Cómo se te acogió dentro del vestuario, Chapu? ¿Cómo lo recuerdas?
Muy bien. A ver, la gente por ahí malinterpreta mi juego fuera de la cancha, mi juego con cosas de fuera de la cancha, y yo siempre me llevé muy bien con todos. Y la verdad que en el vestuario me recibieron re bien. No, la verdad que entrar en el vestuario del Madrid fue entrar a jugar con los míos. No hubo ningún tipo de complicación, más que nada al principio, podríamos decir, por tener un poco más de recelo de haber jugado en contra muchos años, con todos, con Rudy, con Felipe, con Sergi, pero después, una vez que entré, me trataron como uno más, eso está claro. El núcleo del vestuario que tiene el Madrid es muy importante y demuestra una vez más que no solo hace falta talento, sino hace falta trabajo en equipo, amistad, muy buen equipo cerrado, digamos, para poder lograr, ¿no?, cosas, porque no solo con el talento se gana, ¿no? Se ganan con muchos factores y uno de los factores es tener un buen trabajo y buena química dentro de un equipo.
Pues desde luego que sí, con esta reflexión ponemos la guinda a este cuando fuimos los mejores, cuando el Real Madrid hace 5 temporadas se proclamó campeón de la Euroliga en el Wizzing Center. Chapu, que como siempre es un placer compartir un ratito de radio contigo, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a San también, si me está escuchando. Sí, y un saludo a toda la gente del
Manchester.
Bueno, aprovechamos para saludar. Muchas gracias por todo y bueno, nos estamos viendo. Un gran abrazo.
Un abrazo para el Chapu Nocioni y un abrazo también para Zan Tabak. Zan, que te deseamos lo mejor y que en breve esperamos poder volver a retomar la actividad baloncestística, volver a ver partidos, volver, en fin, a recuperar nuestra vida, que es lo más importante. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros también.
Charlie, para ti también, para poner la guinda, cuando uno narra este tipo de momentos, ¿qué supone para él? Porque a nivel personal me imagino que también es una gran satisfacción no solo contar esta Euroliga del Madrid, también títulos de la selección, medallas, pero me figuro que hacerlo además en un Wizzing Center, como estaba aquel Wizzing Center, sí que tuvo un matiz especial.
Le tocó al gran Talavera ese honor, yo le acompañé, por supuesto, y por supuesto, siempre que formas parte de una gesta del deporte español, sientes, bueno, pues un privilegio, como un orgullo y como un punto algo alto, ¿no?, de tu carrera, sobre todo porque era una cita que se esperaba mucho, que el Real Madrid sobre todo la tenía en ese círculo rojo, ¿no?, de cita clave, de fecha para su desarrollo y para su victoria. Y bueno, pues fue un gran fin de semana de baloncesto en Madrid, con unas semifinales absolutamente fantásticas, con ese CSKA frente a los de Spanulis, que bueno, pues que hubo una remontada absolutamente fantástica en el último cuarto del genio de Larisa, con Slukas, con Mancharis, esa semifinal fantástica, ¿no?, de Željko Obradović contra Pablo Laso, su primer duelo como entrenadores de los que siguieron muchos, con su primera temporada en Fenerbahce, con un Fenerbahce con Bogdanovic, con Bielica, que estaba todavía creciendo, ¿no?, antes de ser ese gran conjunto de los últimos años de Europa, y sobre todo esa gran final, ¿no?, ese Real Madrid Olympiacos, que se vivió, que se sufrió y que, bueno, pues que puso como colofón, ¿no?, a esa trayectoria que se vislumbraba del Real Madrid de Pablo Laso, como decía el Chapu, ¿no? Se ganó, se consiguió ese título que no llegaba en esos últimos años y yo creo que fue ese punto de inflexión para que el Real Madrid siga teniendo ese ciclo victorioso desde la llegada de Pablo al banquillo del Real Madrid, del que se cumplen ya, Pablo, casi 9 años.
Fíjate, 9 años de la llegada de Pablo Lasso, aquella de rueda de prensa, porque es cierto que no era la primera opción, quizá tampoco la segunda.
Con
pero...
todas las preguntas prácticamente sí. De cuánto duraría, de cómo llevaría la presión, de qué le parecía ser segundo plato, si se consideraba segunda opción.
Tenía pelo,
si le venía
también,
grande,
Pablo
tenía un poquito más de pelo también. Era
bueno, quizá no se afeitaba la cabeza. O sea, el pelo era el mismo, pero era corto. O
pero
sea,
el
rictus
era igual, ¿eh? Quien trabaja con Pablo Lasso dice que el día a día no ha cambiado, que el éxito no le cambia, y yo creo que es una de sus virtudes, ese triunfo de la normalidad, que el éxito no hace cambiar ni un ápice de su trabajo, y es uno de los grandes artífices, si no el fundamental, de este ciclo dorado del Real Madrid, que comenzó para mí con ese año mágico, con ese 2015 donde el Real Madrid del Chapu, de Ayón, de Sergio Rodríguez, de Sergio Llull, de Felipe Reyes, de Burusis, de Casey Rivers, de J.C. Carroll, consiguió ganar todos los títulos en juego, Pablo.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Cuando fuimos los mejores, recordando grandes gestas. Ojalá que vengan en breve. De momento, los recuerdos.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Marcador con Pablo Parra.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Marcador. Con Pablo Parra.
50 minutos, pasan de las 9 de la noche y hoy la noticia del día ha sido el anuncio de la retirada por parte de Aritz Aduriz, uno de los grandes mitos del Athletic, que fue entrenado, entre otros, en el conjunto bilbaíno por Javier Clemente, otro de los grandes mitos del conjunto rojiblanco, el entrenador que conquistó aquella última liga para el cuadro bilbaíno. Javier Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, muy bien, gracias.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, gracias.
¿Y cómo has visto, cómo te has enterado tú hoy de la noticia de la marcha de Aritz Aduriz?
Pues porque me habéis llamado vosotros y algún otro periodista y luego he hablado con él.
O sea, ¿te has enterado por nosotros?
Sí, bueno, vosotros y a la misma vez, no sé si vosotros antes o algún periódico de Bilbao me lo ha comunicado. Uh-huh. Y entonces luego he hablado con él y bueno, ya está.
¿Y te ha sorprendido que lo anuncie así, Javier?
No. Bueno, me ha sorprendido en cuanto a que no sabía que lo iba a hacer, pero tal como me lo ha explicado, pues ha hecho lo mejor para él y lo mejor para el equipo, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué? Digo, porque yo decía antes...
Porque él no se encuentra... En la lesión que ha tenido esta temporada de la cadera, pues ya le estaba dando guerra. Y con el parón que ha habido de cuando tienes unas molestias, si de repente paras y no mantienes el ejercicio, pues luego al empezar te cuesta mucho más. Entonces, a Aduriz este parón del virus, pues le ha ido muy mal para esas molestias que él ha tenido esta temporada con la cadera. Por tanto, pues ha tomado la decisión de, primero, para no hacer un esfuerzo él que ve que no va a llegar, y luego ser honrado con el equipo y que el equipo pues que afronte y que busquen las soluciones que tengan que buscar sabiendo que él no está, ¿no?
Uh-huh. Yo lo digo, Javier, porque, y lo pensaba antes, muy mal tiene que sentirse él para no intentar aguantar como sea hasta esa final de Copa.
Bueno, la ilusión que él tenía por jugar esa final de Copa pues era muy grande. Pero bueno, también el año pasado, también esta temporada, todo lo que llevábamos, que desde el principio cayó lesionado y con molestias, y ha jugado muy poco porque no ha estado en muy buenas condiciones en muchos partidos, pues bueno, para él también este último año era un año muy complicado, o se ha convertido en un año muy complicado. Por tanto, pues no es que aguante o no aguante, porque la final, si la final fuera dentro de 15 días, pues bueno, él podría aguantar 15 días, pero no ese es el caso, porque el partido con público, lo mismo puede ser en marzo, puede ser en abril, y para él 5 meses o 6 meses de tener que estar entrenando, aguantando dolores para no saber si luego va a llegar o no, pues lo mejor es que tome la postura, porque además lo que se tiene que hacer es operar en cuanto él pueda, ¿no?
¿A qué altura pondrías tú, Javier, a Aritz Aduriz dentro de la historia de los grandes jugadores del Athletic?
En la historia de, bueno, como delantero centro, yo creo que es pues de lo mejorcito, comparable a lo que fue Zarra, a lo que fue Neco Arietas, que yo, delantero centro es Carlos, por ejemplo, pero yo juego con Manolo Sarabia y con Noriega, y luego he estado Fernando Llorente, que también ha sido muy bueno, y yo he tenido buenos delanteros centros, pero bueno, Aritz Aduriz de cabeza era un jugador excepcional, tenía mucha velocidad y luego tenía bastante calidad técnica, pero además tenía una cosa muy importante, que era la garra, la presión que tenía y lo valiente que ha sido, ¿no? Pero bueno, como futbolista yo creo que ha sido un jugador súper completo, y en el Athletic desde luego hemos estado encantados con él, pero bueno, luego tiene otro apartado, que es el apartado personal. Aritz Aduriz es un chaval que es un modelo, mantiene sus criterios, es un tío razonable, de un comportamiento en el campo extraordinario, y con sus compañeros lo mismo. Por tanto, es un jugador que en la historia del Athletic es ejemplar. Aceptó el traspaso cuando el Athletic necesitaba dinero, aceptó un traspaso, marcharse a Mallorca, y luego a Valencia, y luego otra vez volver. O sea que a Aduriz, cuando yo le cogí del Valladolid, ya le había soltado el Athletic de chaval. y normalmente cuando un club le suelta a un jugador y luego lo repesca, pues suelen ser un poco remolones para volver, pero a Duriz vino encantado cuando le dijimos que queríamos que viniera con nosotros otra vez, pues vino encantado de Valladolid, y eso que en Valladolid estaba también muy contento. Pero un chaval extraordinario.
¿Tiene explicación, Javier, que haya marcado más goles a partir de los 30 que hasta los 30?
Pues no, porque también el delantero centro depende un poco del equipo. Si el equipo ha sido mejor después de que él ha hecho los 30, pues lo lógico es que meta más goles que los que metió antes de los 30. Pero no lo sé, no tiene que ver, hombre. Lo que está claro es que su experiencia y jugar de delantero centro y jugar hasta los 38 años no es nada fácil en el fútbol español. No, normalmente los delanteros a los 32, 33 ya te están diciendo, abuelito, retírate. Y llegar a los 38 siendo delantero centro no es nada fácil. Y la prueba es que Aduriz ha llegado, porque Aduriz es muy bueno, ¿no?
¿Cómo es Aduriz en el día a día? Javier, tú que lo has tenido en el Atlético, ahora te preguntaré también por él en la selección de Euskadi.
Bueno, pues un chaval, es un chaval sencillo, es un chaval humilde, trabajador, que se amolda todo. Bueno, tiene su criterio, no es un chaval callado y que no diga nada, no, tiene su opinión y manifiesta sus opiniones y las defiende. Y es un tío pues que a mí, por lo menos, esa forma de ser, de luego de tutearte y de discutir o de discusión dentro de lo que es la discusión de un vestuario, pues es una opinión que a mí, por lo menos, me gusta mucho contrastar opiniones con los jugadores, ¿no? Y Aduriz es uno de esos. Y en la selección, pues nada, un ejemplo, la selección. Hubo varios jugadores que prefirieron no ir porque estaban de vacaciones, y él dijo que no, él dijo que él iba, que él empezó con la selección de Euskadi y que, bueno, dejaría unos días de vacaciones para jugar con el partido con la selección de Euskadi en Panamá. No fue el único que vino, ¿no? Ya en la Real hubo varios jugadores y en Alavés varios jugadores que vinieron, pero Aduriz, en representación del Atleti, fue de los veteranos que dijo... No se le ocurrió, dijo que no podía decir que no a la selección de Euskadi, ¿no?
A mí me gustaría también saber, Javier, ¿cómo es él con el resto de compañeros? Porque yo tengo la sensación de que es un tipo, quizá no demasiado... No utiliza demasiado la palabra, pero cuando la tiene que usar, la usa. Es decir, es un tío que sabe cuándo tiene que hablar.
Bueno, yo lo que pasa es que en los últimos años de Arich no estaba yo con él. Yo le tuve con él cuando le trajimos de Valladolid, ¿no? Porque fue un año muy complicado, que estaba el equipo para descender, y bueno, nos salvamos con holgura en aquella segunda vuelta. Uno de los delanteros centros que metió goles fue él. Bueno, él y también los otros, estaba Urzaiz y Fernando Llorente también, pero bueno, entre los tres, pero él los goles que metió él y los partidos que jugó, pues ayudaron a salir de aquella situación, ¿no? Luego ha jugado más partidos, ha jugado finales y que no ha tenido la suerte de ganarlas. Por eso le hacía mucha ilusión despedirse con esta final contra la Real. Además, él es guipuzcoano, él es de San Sebastián. Le hacía mucha ilusión haber podido jugar esta final contra la Real Sociedad con un derbi vasco, pero no ha podido ser. Pero él dentro del vestuario, pues... Bueno, el vestuario del Atleti, cada jugador tiene su voto, su... O sea, no hay eslabones donde la opinión de uno vale más que la opinión de otro. No, por lo menos en la época que yo he estado en el vestuario, ¿no? El vestuario del Atleti no hay números 1 ni números 25. El voto, la opinión de cada uno tiene validez. Por tanto, allí se habla de todo, se manifiesta de todo y al final se toman las decisiones un poco conjuntas, ¿no? Pero Aris, con la experiencia que tiene y con la veteranía que tiene, pues ha sido un ejemplo, pues sobre todo para los chavales jóvenes, ¿no?
Y dos más. Me gustaría saber si a ti te sorprendió cuando fue con la selección tan mayor aquella Eurocopa de 2016. Lo digo porque ya tenía una edad avanzada importante, aunque tenía 34 años. Javier, tú has sido seleccionador también y sabes que quizás ahí se opta en la selección normalmente por utilizar jugadores más, quizá más jóvenes, ¿no? Por aquello de darles recorrido y amplitud en el equipo.